Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. Con más y mejores contenidos. Especialistas que saben y que te hacen pensar. 3 horas al aire. 3 horas prendidas. Y mucho que aprender.
Life finds a way.
La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Ya se acabó el mundial.
Todavía no, Marta.
Ya se acabó el mundial.
Tenemos una esperanza.
Ya se acabó el mundial. ¿Y saben de quién fue culpa? De Toño Moreno. De Toño Moreno.
Toño le iba a Inglaterra. Creo que hizo Toño.
Tú y yo, Toño Moreno, no quedamos en esto ayer.
Bueno, sí, quedamos 1-0, ¿no? Favor a Inglaterra. ¿O cuánto?
Yo dije Inglaterra.
¿Y luego?
Claro.
¿Y luego? ¿Para qué vas y sacas a Gordon? ¿Para qué vas y sacas a Gordon?
Sí, caray. Bueno, primero buenos días.
Buenos días, Toño.
Qué buenos días.
Antes que nada, vamos a hacerle un monumento en vida a Toño.
¿Qué? ¿A Toño?
Porque cumplió.
¡Ah, cumplió!
¡Toño! ¡Precioso! Vamos a hacer contexto.
Exacto, vamos a hacer contexto.
¿Se acuerdan que ayer que estábamos transmitiendo Cuentavientes dijimos, obviamente íbamos todo mundo a Inglaterra, ¿no? Ajá. Entonces, en el momento que Inglaterra metiera su primer gol...
¿no sabemos quién le iba a Argentina? Porque no tenemos amigos que le vayan a Argentina, entonces no sabemos.
46 millones.
Nuestros amigos le iban a Inglaterra. Yo tengo dos. Ok.
Estoy furiosa con ellas. Pero bueno, entonces... Justo le dijimos a Toño, cuando mete Inglaterra su primer gol, que lo va a meter primero.
Ajá.
Y va a ganar.
Sí.
Va a decir, ¡gol! ¡Gol de Inglaterra! Y este gol se lo dedico a Marta de Baile y a Rebeca Mangas. Ajá. Pues cumplió el señor, ¿cómo no? Cumplió, Toño, y te amamos.
¿Y sabes qué? Tenemos el testimonio.
Suéltala, Rulo.
Atención, aquí viene Inglaterra. Inglaterra por derecha. Esta puede ser la oportunidad para los ingleses. El servicio por arriba. La van a buscar. ¡Gol! ¡Gol de Inglaterra! Llegó de atrás Anthony Gordon. Remata. Y gol de la selección de Inglaterra. La jugada fue por costado derecho. Hay un servicio. El Dibu queda fuera de la acción. Llega Gordon. Y ahí está el gol. Inglaterra. Beckham en la tribuna que está aplaudiendo. El estribo de nuevo. Jugaron un balón en posición correcta. Arrancan por derecha. Trata Argentina de sacar el esférico por allá con una chilena. Por el sector derecho. Pero la pinza la cierra Gordon. El servicio fue de Rogers y Gordon llega, la empuja con el pie derecho, el Tibu se lanza, ya no la alcanza. Inglaterra está ganando 1-0 y yo prometí que saludaría a Marta de Baile, a Rebeca Mangas, y como se dio el gol y como soy un hombre, cumplí.
Bien, Toño Moreno, se abrió el partido.
¡Eso, Toño!
¡Cómo son hombres! Estos son hombres, no pedazos de...
Exactamente, qué precioso.
Totalmente.
¿Eh?
Las tenía en mente. Yo dije, el primer gol de Inglaterra va a ser con mención a mis queridas Marta y Rebe.
Ay, oye, cuando metió el gol Inglaterra, estábamos viendo el partido en mi casa, ayer Rebeca y yo.
Ajá.
Eran unos gritos que te lo juro.
No, haz de cuenta que estaba México jugando ahí.
Que a mí hasta me dio taquicardia. O sea, dije, me voy a serenar.
Sí, porque ya sentí toc, 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 toc.
Sí, no me vaya a dar un cute largo. Una cosa horrenda. Ahora, ¿por qué sacaste a Gordon? ¿Por qué cambiaste toda la alineación? ¿Por qué cambiaste la estrategia?
¿Por qué esa estrategia de los ingleses, del director técnico, Toño? Explícanos.
Pues mira, la verdad es que les voy a contar algo que a mí me vino de yabú. ¿Se acuerdan el partido de México e Inglaterra?
Sí.
En donde Inglaterra se queda con 10.
Sí.
Y México dice, ahora es cuando. México estaba perdiendo, necesitaba un gol para mandar a la larga, etcétera. Y entonces en los últimos 20 minutos Inglaterra se va atrás, ¿entendías? Porque eran 10. y a defender. Y de México dijimos, se le acabaron las ideas, México está haciendo lo mismo, mete centros y centros a ver quién agarra, y resulta que tiene unos defensas muy altos. Entonces Inglaterra se echó para atrás, decimos en el ambiente futbolístico, cuando le dan prioridad a defenderse. O sea, si van ganando, me defiendo para que no me hagan gol, aunque yo renuncie a ser otro. Eso le pasó a Inglaterra ayer, porque lo que acabamos de escuchar, que fue el primer gol del partido, que se da a los 10 minutos del segundo tiempo, o sea, quedaba un mundo. Y resulta que empieza el técnico, el alemán Thomas Tuchel, a sacar jugadores que incluso hubieran sido claves en el momento.
Estúpido.
Si hubiese habido un alargue. Estúpido. Como que él dijo, no, hombre, yo voy a aguantar y no me hacen gol. ¡Oh, sorpresa! Argentina, y yo sé que a mucha gente le repatea que comentemos el factor Messi, pero el factor Messi es clave. Ayer Messi no metió gol, pero metió los dos pases de gol, porque todos los jugadores de Argentina volteaban a ver dónde estaba Messi cuando estaban perdiendo 1-0, para decir, tú dásela a Messi y Messi nos va a acabar poniendo buenos pases. Y el gol de Argentina, el gol del empate, se da cuando faltaban 5 minutos, el minuto 85.
No.
Eso es el primero, ¿no? Y luego cuando ya Argentina se va al ataque, al 92, estaban en tiempo agregado ya, viene el gol que no nos llevó a tiempo extra, afortunadamente es un desgaste tremendo para un semifinalista, pero la verdad es que de la mano de Messi, así como la mano de Dios de Maradona, ayer no metió gol, pero de la mano de Messi, Argentina, con esos goles de Enzo Fernández y de Lautaro Martínez, Argentina ganó justamente.
Bueno. Hoy estaba viendo la opinión de un experto en el Financial Times, un inglés, que decía, muy mal Inglaterra.
No, Inglaterra.
Porque
apostó no, por esa estrategia.
No, porque ha jugado todo este mundial con equipos que se supone que eran más fáciles.
Sí.
Y
sí.
Nada más ganó por un gol.
Claro.
Segundo, obviamente su estrategia fue defender, pero sí. Los argentinos saben que en la defensa inglesa hay hoyos.
Debes de conocer a tu rival, es lo que siempre digo. Claro. Eso es lo que debes conocer a tu rival.
Y la conclusión de este hombre es, no le tengo fe a Inglaterra anymore. Sí. Ya no juega como jugaba
el
antes.
El que por su gusto muere, que lo entierren parado.
O como diría mi mamá,
así diría
a cada
mi papá.
Chancho le llega su sábado. Exacto.
No.
Bueno,
no
es les voy a platicar algo. El sábado vuelve a jugar Inglaterra y vuelve a jugar Francia, porque increíblemente, digo, yo entiendo, ¿no? Ya quisiéramos en México jugar un partido por el tercer lugar.
Sí.
Pero cuando hay Juegos Olímpicos, vale la pena jugar el tercer lugar y el otro cuarto, porque hay medalla de bronce.
Uh-huh.
Entonces, en el Mundial de Fútbol, todos los partidos desde el primero hasta el 104 deberían de ser, pero es excepto el 103, porque si ganas, avanzas, porque si ganas, eliminas, porque, o sea, el objetivo de un mundial es que tú avances, elimines al otro para ser campeón. Pero aquí como premio de consolación surgió que se juegue siempre por el tercer lugar en el fútbol, y dicen que es el partido que nadie quiere jugar, porque al final de cuentas, pues es el duelo de los perdedores de la semifinal.
Claro.
Y aunque es un partidazo, o sea, digo, a los que nos gusta el fútbol, pues vemos todos, obviamente, trabajamos con más razón, pero me refiero a un partido con una desmotivación como la que van a tener Francia e Inglaterra el próximo sábado en Miami para jugar por el tercer lugar, que no te da medalla ni nada, sino simplemente una tabla para que digan qué lugar acabaste. Es un partido muy triste, repito, porque las aficiones se quedaron en la orilla. Ibas a escalar el Everest, a poner la banderita, pero te resbalaste, y en ese momento, bueno, pues ya el ánimo se va al suelo.
Claro.
Y por supuesto que es un lujo ver a Mbappé contra Inglaterra, lo que quieras, pero el partido era ayer. O sea,
claro,
lo que haga ya, si ves Inglaterra gana 3-0, 4-0, ya da igual, o Francia, etcétera. La verdad es que el partido ayer, el que te llevaba a la final, pero vuelvo a decir algo. A ver, yo sé que hay una corriente muy importante que dice, ayudaron a Argentina desde el primer partido, si hubieran expulsado a Messi, si no hubiera contado aquel gol, si no le anulan un gol a Egipto o a Cabo Verde, etcétera, etcétera. O sea, sinceramente, seamos realistas. Argentina ha hecho lo necesario tarde, ¿eh? Porque yo decía que los cardiólogos en Buenos Aires en este momento tienen consulta cada 15 minutos. ¿Qué manera de hacer sufrir a los argentinos y a los que le van a Argentina fuera de ese país? Contra Cabo Verde fue 3-2, contra Egipto fue 3-2, contra Suiza fue a tiempo extra. Ayer, hasta el minuto 85, estaban perdiendo. O sea, sinceramente, Argentina ha hecho sufrir, pero justamente están en la final.
Oye,
pero
nada más
pareciera,
una cosa.
Perdón, pareciera como, sí, ya estoy seguro que voy a ganar. O sea, estoy
es que
ganando.
Te tengo una noticia, no te quiero partir el alma, ¿eh? Obviamente venga. Vamos con España.
No sabemos.
100%
no,
no voy a Argentina.
Obviamente.
Yo no sé qué hacen.
Yo no voy a decir.
Que le dan la vuelta al partido en los últimos 20 minutos.
Eso es lo que tienen que ver el director técnico y el plantel. ¿Qué es lo que está pasando?
¿Cómo se llama el director técnico de Inglaterra? ¿Tuchel?
Thomas Tuchel, es alemán. Thomas Tuchel.
Es para que le metan una zamarreada ahorita que llegue a Londres.
No, ya se la metieron.
Ah, al inglés, por supuesto.
Ayer en redes.
Pero de todos modos, Paco, perdóname, te voy a decir. Perdón, Toño, o sea, soy Memo, Ricardo.
Dime, Lupe.
Perdóname, mi querido Toño. Argelia, Austria, Jordania, en 16avos Cabo Verde, Egipto y Suiza. Puta, hasta nosotros, perdón. Sí. No, y no lo digo con desdén, no.
Sí.
Pero, no. Y España, ok, Cabo Verde, que le costó a España, que fue un partidazo. Arabia Saudita, que estuvo Uruguay, Austria, Portugal, Bélgica y Francia. O sea, ve qué diferencia de juegos. O sea, qué diferencia de selecciones.
No, en ese sorteo no hay manera que no haya mano chancha, ¿eh?
No, ¿cómo no? Claro,
No. Aquí sí voy a decirte una cosa.
Ay, coño,
aquí,
por eso. ¿Con quién estás? Cuando... ¿Con Infantino?
No, es eso, pero me refiero, o sea, tampoco creemos esta especulación de la conspiración para que Messi, cualquier cantidad de memes, ponen a Messi como quinceañera con un vestido abrazándose con el presidente de la FIFA y mil cosas que se pusieron de moda en este mundial. Yo te diría, es cierto que la primera jugada aquella de Messi, que después de haber metido un gol, lo iban a haber expulsado, se quedó en la cancha, metió otros dos y siguió haciendo goles. A ver, Messi, les digo una cosa, quítense ya el tema de Argentina y Argentina. A ver, hay que disfrutar a Leo Messi. Yo pensé que en este mundial Messi quería cumplir 6 mundiales. Como dijo Cristiano Ronaldo, nunca nadie ha jugado 6 mundiales. Yo voy por 6. Memo Ochoa, yo voy por 6. Messi, yo voy por 6. O sea, había jugadores que sabíamos que ya no tienen la edad para estar al 100. Yo voy a decir algo que vi ayer y se lo digo sin pasión. Veo mejor a este Messi que hace 4 años fue campeón del mundo en Qatar. O sea, se echó. Yo pensé que Messi iba a ser, pues, mételo un primer tiempo, mételo en el segundo, si se cansa, sácalo. Ajá, y si no ha estado Messi, Argentina no gana. O sea, ha sido el factor de desequilibrio. Ayer me parece que pese a los goles no son de Messi, los 2 pases son de Messi, es el hombre que te cambia. Ya quisiera cualquier equipo del mundo tener a un Messi. Olvídate que tiene 39 años. O sea, Messi ha venido marcando, excepto en un Mundial de Sudáfrica que ahí no metió goles, pero Messi no ha dejado de hacer goles del 2006, o sea, hace 20 años, mantenerte a ese nivel en un mundial está cañón, ¿eh?
No, sí, reconocemos. Yo
bueno,
sí
por eso, Toño,
reconozco,
vete a vivir con él.
Reconozco y
vete
soy objetiva que sí es un monstruo del fútbol, lo reconozco.
Es un monstruo.
Sí. Pero te voy a decir una cosa, sin Messi, no importa.
Sí.
No, no quiero que Argentina gane, sin Messi, con Messi, con Maradona, sin Maradona. Nunca le he ido a Argentina. No, es válido. Y no es un rollo personal, aunque puedo decir en mi subconsciente que igual sí es un tema personal, ¿no? Al final, la selección a mí no me gusta.
Sí.
No me ha gustado jamás.
¿Cómo
¿no?
te sientes con Simeone?
No, es que a Simeone lo quiero agarrar y decirle, a ver, vayas a hacer los deberes del cole, ándele. No, Simeone es sucio.
¿Cómo te sientes con Lautaro?
Mira, Lautaro hasta esto es un poquito menos sucio que el Simeone.
Sí.
¿No?
Bueno.
Pero bueno, al final.
¿Quién va a ganar el domingo?
Predicciones, Toño. Ya di que gane Argentina para que gane España.
Exacto, ya di que gane Argentina. Siento que tú nos traes mala suerte.
Por cierto, vi un meme, perdóname que te interrumpa, Toño. Vi un meme que decía, es la primera vez, un póster, es la primera vez en muchos mundiales que la gente no está esperando que gane Argentina, sino quien elimine a Argentina. Está
qué
cañón.
Horrible. Y qué horrible también ganar y que todo mundo te odie.
Sí, exacto. Y que te digan, chapucero. ¿Qué tal la palabra chapucero?
No. Mira, para empezar les voy a platicar una cosa. Argentina, en la historia de las Copas del Mundo, ha llegado a 6 finales. Perdió 3 finales y ganó 3 finales. Entonces, la experiencia de Argentina, claro, no tiene nada que ver que te diga yo, en el 1930 perdí una final contra Uruguay, pues, ni los abuelitos habían nacido los actuales, pero sí de los más recientes, te diría que Argentina, después de que fue campeón en México 86, jugó la final en el 90 y la perdió. Luego jugó la final 2014, el Mundial de Brasil contra Alemania, y la perdió. Y luego jugó hace 4 años en Qatar y la ganó. Entonces yo te diría que la costumbre de Argentina estar en finales no está nueva, tiene 6 en la historia de las copas. Para España es la segunda vez en su historia que llega a una final. La única final a la que llegó, que fue en Sudáfrica 2010, la ganó. Ahora, es un partido cerradísimo. Yo les dije ayer que comparaba esto con la paleta esta que chupas y al centro tiene lo más rico, y aquí llegaron los 4 mejores equipos. Cualquier combinación de los que hubieran ganado era una gran combinación, como lo va a ser esta. Les platico otra. Argentina es el mejor equipo de América, ganó la Copa América, y España es el mejor equipo de Europa, ganó la última Eurocopa. Normalmente se hace un partido que le llaman la finalísima, que juegan el mejor de Europa contra el mejor de América, y se iba a jugar en marzo de este año, pero los conflictos en Medio Oriente provocaron que el partido se iba a jugar en Doha y se canceló. Entonces todo el mundo dijo, caray, nos quedamos con ganas en marzo pasado de ver un partido entre España y Argentina, el mejor de un continente contra el mejor del otro, y no se pudo dar. Ahora este Mundial nos da la oportunidad de que veamos el mejor de Europa contra el mejor de América. O sea, no hay colado. O sea, no hubo sorpresa, no hubo caballo negro, no hubo algo inesperado. Si hubiera sido Francia o Inglaterra, también muy merecido, y también hubiera sido una gran final, pero es una super final que la tendencia va a estar muy pareja.
Ok, o sea, por eso España... yo ya le hablé a mi amigo Arturo Bricio Carter. Miren, lo tengo aquí en mi celular. Muy Arturo,
¿qué te digo?
Aquí está Toño Moreno al aire. Hay una discusión aquí, ya se armó el zafarrancho.
Ya se armó.
¿Qué dice mi querido Toño Moreno? Un abrazo para él y para ti, Martita.
Nada, que le digo, Arturo, que por su culpa, por ir a sacar a Gordon, nos llevó la cola el día de ayer.
Su percepción quiero, y el arbitraje, quiero saber.
Su percepción y el arbitraje, maestro Bricio.
Mira, para mí fue un error de designación mandar un árbitro que no tiene experiencia, que dirige la MLS, ¿Ves? Que es un tipo que no tiene desplazamientos importantes. Y que no tiene la capacidad, pues había mejores árbitros. Pero creo que no tiene la culpa del resultado. Pienso que la culpa la tiene el entrenador de Inglaterra por echar al equipo atrás, un equipo que acabó muerto, acabó asfixiado, porque no es lo mismo echarte para atrás contra México que echarte para atrás contra Argentina, ¿verdad?
O sea, echarte para atrás, para los que somos humildes pero honestos, Arturo, es que se atrincheraron en la portería.
A defender su golecito.
A defender su gol. Uh-huh.
Sí, o sea, cuando le entregas el balón a un equipo con la raza, con la casta que tiene Argentina, que te va a bombardear, pues se va a caer un gol, decía el maestro Fernando Marcos, la pelota es perezosa y se va a meter a la portería que tiene más cerca. Entonces, en este caso, pues era cuestión de tiempo, ¿no?
Era cuestión de tiempo.
Muy bien. Me da mucha tristeza. Pues Arturo, con el partido de ayer, me despido de esta amistad que nos une a ti y a mí.
Porque no, Marta, nos falta uno.
Para mí, Arturo, ha terminado el Mundial.
No,
no seas mala. Pues, que se acabe el Mundial, pero que no se acabe nuestra amistad. No seas mala, y la de Rebe tampoco.
No, por supuesto que ahora, Arturo, y falta España, por favor.
A ver, le estamos pidiendo a Toño Moreno, igual que nos dé su predicción. ¿Cuál es la tuya para el partido primero del sábado y luego del domingo?
2-1 España.
Para mí, Inglaterra se queda con el tercer lugar y España es campeón.
Bueno, ¡eso, Arturo!
Bueno, donde me salgas con una canallada, el lunes te voy a volver a marcar, ¿eh?
No, Toño piensa igual. Piensa igual.
¿Tú piensas igual?
También.
No, yo pienso de Francia. Yo creo que Francia se queda con el del sábado y sí España con el del domingo.
Ese es el que nos importa. Bueno. ¿Quién se queda el domingo con la copa, hombre?
Exacto. Concéntrese,
ya, Francia,
por
Inglaterra, qué bonito.
Nada,
muy
pues
bien.
Vamos por España. Arturo Bricio, sí. Te quiero.
Yo también, un abrazote para todos ahí, un abrazo para Toñito.
Besos.
Abrazo, Arturo.
Oye, Toño, entonces tú estás con Bricio, si es España,
sí,
el domingo.
Sí, totalmente. Pero, mira, ya entra un poco también, y voy a hacerlo súper franco, el tema de los afectos y el conocer y etcétera, etcétera. Yo, pero para nada tengo nada contra Argentina, al contrario, he disfrutado y he elogiado a Messi, que hasta me han cuestionado por ello ustedes. Pero yo te diría que reconociendo todo lo que es la selección de Argentina, me gusta mucho, o sea, me hace sufrir menos y veo un equipo más equipo, así como Argentina es Messi dependiente, evidentemente de la mano de Messi, se los he dicho mucho. Sí. Sí. El equipo de Argentina llegó a España, aún sin tener a su máxima figura, que es Yamal. Resulta que el resto del equipo, o sea, por donde lo veas, el caso del portero es fuera de serie, lo de Noé Simón.
Fuera de serie.
¿Cómo se llama? ¿Cococún? ¿Cococún?
Cucurella.
Cucurella.
Leonardo Cuellar.
Exacto.
Marc Cucurella.
Exacto.
Sí. No, pero te diría entonces, por muchas cosas, o sea, me parece que España tendría esa mini ventaja para el 51% de la final, de que yo supongo que la puede ganar. Ahora es una final inédita, nunca antes en la historia se enfrentaron.
Ok, vamos a ver qué pasa.
Va a estar muy bueno.
Estate pendiente de tu celular sábado y domingo porque vas a recibir una llamada de nosotras.
Es correcto.
Me queda clarísimo. Les mando un beso.
Te queremos,
y no
Toño.
Se la pierdan. Tenemos los dos partidos por W y la cadena, tanto el sábado a la una como el domingo. Ahí estaremos en la final. Ya no les mandaré saludos, pero pensaré en ustedes.
Exacto. Ok, te queremos. Entonces, oficial, el sábado... es la eliminatoria de tercer lugar, Francia-Inglaterra a las 3 de la tarde. Lo vamos a transmitir.
¿A la una?
¿A la una? No, a las 3.
¿Cuál? La semifinal, perdón, por el tercer lugar, Francia sí está a las 3.
Es a las 3, Toño.
Tienes razón.
Y la final es a la una.
XCXW 96.9, XCW 900 AM desde Miami. Y el domingo la gran final España-Argentina a la una de la tarde. También
ese es el que me toca a mí.
Exacto, por todas las estaciones del Grupo Radiopolis. Te queremos, Toño, a pesar de todo.
Un beso, que estén bien.
Gracias, Toño.
Oigan, aparte les digo una cosa. Les conviene hacer una amistad con Toño en redes. Es Tono Moreno.
Cualquier pregunta, duda.
No, les voy a decir por qué.
Y responda en friega.
Porque es el director del Salón
Museo,
de la Fama de Fútbol.
Del Museo de Hidalgo.
En Pachuca, Hidalgo.
Exacto.
Una entrada, una guía,
óyeme, un 50%,
un tour guiado, una visita.
Exacto.
Ahí está.
Ah, muy bien.
Te queremos,
Toño.
No, y
responde rapidísimo cualquier duda, cuéntame. 100%. De verdad.
Oigan, vamos a hacer una pausa. Regresando, ni se muevan de donde están.
A quienes se les cayó el pelo durante todo este mundial del nervio.
Los que se arrancaron los pelos de la cabeza. Los que se les cayó el pelo el día de ayer. Sí. Los que están envejeciendo y dicen, es que mi pelo no es el de antes.
Claro.
Los hombres con unas entradas infernales. Las mujeres que ven que la raya de en medio cada vez se les va abriendo más.
Calvas.
Les traigo al máster de masters. ¿Cómo tener un pelo de escándalo al volver? En W Radio.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.
Ok, agárrense. Miren, se los voy a poner en charola de plata. Hemos hablado 700 veces en este programa que el pelo es lo de hoy. El pelo tiene que ver con juventud. El pelo te hace ver más guapo. El pelo te hace ver más joven. El pelo te hace ver más sano. Y yo creo que no hay nadie en este mundo, a lo mejor algunos más obsesionados que otros, que no amen su pelo. Hoy en día, cuentavientes, en mis profundas investigaciones, me doy cuenta la cantidad de gente que yo conozco, que yo no sabía, que están cuidándose el pelo, que si se toman el minoxidil, que si se lo untan, que si van y se hacen un tratamiento... Porque creo que estamos más conscientes de lo que estaban nuestras mamás, nuestros abuelos, de lo importante que es empezarse a cuidar el pelo de manera preventiva, no solo porque sientes que se te cae a puños en la regadera. Hay una persona en este país, una de las más respetadas, experto en pelo. Él es dermatólogo, es tricólogo, es especialista en enfermedades de piel, pero es el primer presidente de la Sociedad Mexicana de Tricología y director de la clínica Dermalomas Bosques de las Lomas, y su nombre es Daniel Ash. Doctor Daniel Ash. Es más, bienvenido, querido, ¿cómo estás?
Qué gusto, Martita, qué gusto, Rebe, qué gusto estar aquí con ustedes y hablar de lo que nos apasiona,
que es el pelo. Oye, yo he contado muchas veces... Y creo que cada vez que vienes lo vuelvo a contar, pero me parece importante por si alguien se lo pierde. Que hace como 6-7 años, a mí se me caía el pelo a puños y dije, no, yo no puedo permitir esto. Ya ven que yo amo mi pelo. Entonces fui a ver a Daniel Ash porque me dijeron, el hombre que más sabe de pelo en este país se llama Daniel Ash. Ahí voy contigo. Sacó un microscopio, me lo puso en el cuero cabelludo, lo vio en una pantalla... Me dijo, lo que tienes es efluvio telógeno, quiero que te vayas a hacer un examen de sangre, Regresé con él y me dijo, estás deficiente en vitamina D3, estás deficiente en hierro. Te vas a empezar a tomar ambas cosas, vas a hacer este tratamiento y corte A, yo en Rapunzel. Entonces, ese es un típico caso que puedes ver hoy.
Típico.
¿No?
Típico. Las dos enfermedades que más vemos es la calvicie común, que médicamente se llama alopecia androgenética, que da en hombres y en mujeres, y efluvio telógeno, que es la caída del pelo. Son enfermedades diferentes, pero mucha gente tiene las dos. Entonces es importante saber que puedes tener las dos cosas, que se te adelgace y se te vea la cabeza, o que se te caiga.
Ya. Y es importante saber lo que tienes. Bueno, no te mandé a otra amiga siempre que me dice, hija, se me está cayendo el pelo a puños. Y le digo, no te agobies, hija. Yo creo que lo que tienes es efluvio telógeno. Te la mandé.
Exactamente. Y tenía su efluvio telógeno. Marta ya diagnostica mejor que yo.
Exacto.
Porque no. Es una experta en pelo.
Oye, y entonces, es muy importante, Daniel, porque les tenemos una sorpresa. Daniel ya puso una clínica solamente de pelo. Para que todos ustedes que quieren darle la vuelta a su pelo, vayan a esa clínica, es lo único que ven. Si usted tiene un hongo en el pie, no es ahí. Si usted tiene un furúnculo en la uña, tampoco es ahí. Ahí solo te van a ver y a componer el pelo. Pero es importante saber si es efluvio o si es calvicie.
Exactamente.
¿Por qué?
Porque el tratamiento es diferente, que es de lo que vamos a hablar hoy. Hay tratamientos que solamente funcionan si es calvicie genética. Y hay tratamientos que funcionan si es caída. Y muchos pacientes, como comenté, tienen las dos cosas. Y hay que tratar ambas cosas. Muy importante, como dice Marta, hay que tomar laboratorios y estudiar al paciente. Entonces, no es tan fácil como que la vecina me recomendó tal remedio casero para el pelo. No. Tienen que ir con un especialista de pelo, que somos los dermatólogos tricólogos.
Ok. A ver, me encanta eso, porque no, hombre, encontré un shampoo online, ya sabes, para pelo de caballo, o encontré uno que se llama no sé qué, que te crece el pelo. No, no en alguna época. Hasta anticonceptivos le echamos al shampoo.
Una sí, claro, locura. Claro, claro. Porque incluso en casos de alopecia femenina, cuando es por causa hormonal importante, usamos anticonceptivos. Entonces, en esos casos funciona el anticonceptivo tomado, no el shampoo, por favor.
Claro, pero a ver, ¿cuáles son todas las opciones por las cuales se te puede deteriorar o caer el pelo?
Bueno, una es genética, que influye genética y hormonal.
Explica la genética.
Genética es que cualquier miembro, porque antes se pensaba que solo la mamá lo heredaba. No, te lo hereda tu papá, te lo hereda tu mamá, o puedes abuelear y que tus papás tengan pelo, pero puedes abuelear o puede tenerlo tus tíos o primos, alguien de la familia que tenga no solo calvicie, es que no quiero quedar claro que no es calvo, es el pelo delgado. Cuando el pelo se va adelgazando brutalmente y se empieza a ver la cabeza, es que es alopecia androgenética.
Ya.
Otras causas. Efluvio telógeno. Es cuando tienes algo mal generalmente en el cuerpo. Vitamina D, hierro y tiroides son las causas más importantes. Pero puedes tener lupus, puedes tener otras enfermedades autoinmunes. Puede ser estacionaria, que lo he hablado con Marta varias veces, que como mudamos perro. El pelo como perro. Y entonces por estaciones del año tiramos pelo. Puede ser estrés. ¿Quién no tiene estrés hoy en día?
Claro.
El estrés es un desencadenante para tirar pelo. Los más típicos, el embarazo, cirugías. Después de una cirugía, el cuerpo lo resiente y el pelo se empieza a caer. Es una lista, medicamentos es otra causa. Hay una lista inmensa de causas para que el pelo se esté cayendo.
Claro. Entonces, si tú vas y compras un tratamiento porque tu prima te dijo que eso jala,
eso no va a funcionar. Porque no sabemos el diagnóstico.
Claro.
Si no tienen el diagnóstico correcto de un dermatólogo tricólogo, no van a poder curarse.
Claro. Hoy en día, más que nunca, ¿sientes que el pelo es un tema?
100%.
¿Y por qué pusiste la clínica solo de pelo?
Porque hoy en día el pelo, como tú dijiste, no solo está de moda, no sí. solo para la gente, sino para los dermatólogos. No sé la cantidad de dermatólogos que me buscan para aprender pelo. Porque en la residencia de dermatología aprendemos poco pelo. Y hoy en día ya las residencias de dermatología tienen una clase de pelo. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, preparamos en un diplomado de la UNAM, avalado por la UNAM, a dermatólogos para que se vuelvan tricólogos.
Ah, eso es muy interesante, que todo el mundo entienda. No todos los dermatólogos, es lo mismo que pasa con los ginecólogos. Muchos ginecólogos tomaron 2 horas de menopausia en su carrera.
Exacto.
Muchos dermatólogos tomaron 1 hora de pelo en su carrera.
Exactamente. Los dermatólogos hoy en día ya hacemos un diplomado avalado por la UNAM para realizar tricología. Uh-huh. Y mucha gente también se va afuera a realizar tricología, pero es una subespecialidad de la dermatología.
Claro.
Que ahorita tiene una boga impresionante. Marta es una de las primeras promotoras del cuidado y salud del pelo, que como dijo Marta, es tan importante. Lo vemos hasta en la Biblia con la historia de Sansón y Dalila. Como ustedes saben, la fuerza en Sansón radicaba en su pelo. Y entonces es muy importante el pelo. El pelo radica desde la Biblia, desde la historia, relacionado a salud, a fuerza y a juventud.
Y a belleza.
Y a belleza.
Y a belleza.
100%. Entonces, no se dejen calvos. Hoy en día quedarse calvo es de verdad porque no quisiste.
Claro.
Antes se quedaban calvos.
Ya.
Hoy en día, y una frase que siempre digo, y quiero que Marta y todos se la aprendan, tiempo es pelo.
¿Qué es eso?
Mientras más rápido lo traten, van a tener pelo.
O sea, it's a time sensitive issue.
Totalmente.
Se te va el momento y ya
el
no hay para
El pelo
atrás.
Hay que tratarlo rápido. Rápido, porque mientras más dejen pasar, el folículo se muere.
Se cierra y va ahí.
Entonces acuérdense, tiempo es pelo.
Ya.
Es muy importante.
Oye, ¿y esta clínica que decidiste abrir solamente para ver pelo?
Exactamente, se llama Pelomedic.
Ajá.
Y es para todos ustedes. Es una clínica que está en Plaza Lindavista.
Ah, súper.
Sí,
muy
súper
bien.
Ubicado, muy accesibles costos, uh-huh. Porque lo hicimos para todo México. Es una clínica para todos.
Democrática e incluyente.
Exactamente. Y es una clínica exclusiva para pelo, para ver el diagnóstico, dar tratamiento. Hay tratamientos también estéticos capilares. Uh-huh. Utilizamos todo tipo de tratamientos, luz roja, mesoterapias, etcétera, para lograr sacar pelo.
A ver, ya, para los que en el corte comercial quieren hacer cita en este momento para ir a que les vean el pelo, sí. Pelomedic.
Pelomedic, así está en redes. Es Pelomedic.
Medic con C al final.
Con C al final.
Pelomedic.
Pelomedic.
¿Y dónde hago la cita?
La cita se realiza, les doy los teléfonos, en el 5599-585793 y 5599-585794.
Ahorita lo pongo en Twitter.
Está en Plaza Linda Vista.
Ok, ahorita lo pongo en Twitter, sí. Pero búsquenlo en redes, Pelomedic. Acaba de decir algo súper sabio. El pelo es tiempo.
Sí.
Si se te va el momento, ya no hay nada que hacer.
Exactamente.
Si ustedes empiezan a ver que su pelo se cae, cambia, están creciendo las entradas, la raya del medio se le está haciendo más ancha, es ahorita.
Sí.
¿Estamos de acuerdo?
Exactamente.
Ahora, cada vez escucho más a gente que toma minoxidil.
Sí.
Prometí que iba a compartir mi protocolo, que no significa que es el protocolo para cualquier otro. Este protocolo me lo dio Daniel después de haberme visto el pelo en el microscopio, etcétera, etcétera. Y es minoxidil.
Minoxidil en loción.
Ajá.
Y minoxidil tomado.
Entonces yo, un día sí, un día o no, tomo minoxidil.
Sí.
¿De qué me dijiste que es?
Importa mucho los miligramos. Uh-huh. En mujeres damos dosis más bajas.
Sí.
Empezamos con 1 miligramo. En hombres damos dosis más altas, de 5 miligramos en promedio. ¿Por qué? Porque nos pone peludos. Es un efecto adverso que puede pasar con el minoxidil.
Uh-huh.
Entonces, las mujeres se sienten muy incómodas, barbonas.
Uh-huh.
No todo el mundo le pasa.
A mí no me ha pasado.
Exacto. No todo el mundo le pasa. Tengo pacientes que no les pasa nada y hay pacientes que sí. Entonces, por eso vamos valorando cada caso.
Uh-huh.
El minoxidil es un medicamento muy seguro. Inició para la presión arterial.
Uh-huh.
La dosis de minoxidil, la presión arterial, son dosis altas, uh-huh, de 10 a 40 miligramos. Para eso baja la presión arterial. Pero en pelo usamos microdosis de 1 o hasta de 0.5 a 5 miligramos.
Uh-huh.
Y dependiendo eso, porque es un medicamento y como todo tiene efectos adversos. No vayan ni lo compren ni se lo empiecen a tomar solitos porque pueden acabar en el hospital.
Sí.
El minoxidil puede bajar un poco la presión, puede dar taquicardia, puede dar edema en los párpados o puede dar edema en los tobillos, puede dar hipertricosis, que es lo más frecuente, que es pelito en otros lados, y por eso hay que ir valorando a cada paciente.
Ok. ¿Qué hace el minoxidil en el cuerpo?
Es muy chistoso porque se descubrió que se usaba para la presión arterial y se volvían peludos los pacientes. Así se descubrió que funcionaba para el pelo. Su indicación no era para el pelo, es para la presión arterial. Entonces, el mecanismo exacto en el pelo es desconocido, pero tiene muchas funciones. Es un vasodilatador. Hace que se abra más la dilatación y llegue más sangre al pelo. Entonces, al llegar más sangre, lo irriga mejor y se nutre más. Inhibe también los canales de potasio. Eso hace que el pelo crezca y entre de fase telógena, que es la que no queremos, a anágena. Todos queremos los pelos en fase anágeno. Entonces, es un inductor de fase anágena. El pelo entra en fase anágena.
Ya.
¿Sale? Hay muchas cosas muy importantes del minoxidil. Al principio, cuando se lo toman, el pelo se cae más. Eso se llama shedding del minoxidil. Es una caída del minoxidil que dura un mes.
Sí. A mí me duró como dos semanas.
Exacto. Es temporal y se quita. Hay pacientes que también hacen ligera taquicardia al inicio, se quita. Hay pacientes que, les digo, se hinchan un poquito, hacen un poquito de edema, también se quita, o combinamos un ligero diurético para que se les quite. Pero en general es un medicamento muy seguro que se puede usar de por vida. Y esto quiero aclarar. El minoxidil, el pelo depende del minoxidil. El tratamiento es de por vida, que yo lo había hablado con Marta. El minoxidil tiene una vida media de 4 horas. Por eso es tan importante tomarlo muy seguido. O diario, o un día sí, un día no, como máximo. Porque pierde su efecto. Entonces mucha gente me pregunta, ¿cuánto tiempo me va a tomar el minoxidil? Y yo, es de por vida.
Sí, como veo tu pelo, es de por vida.
Es de por vida. Yo llevo 25 años con minoxidil.
Claro.
Entonces el minoxidil es para siempre. Y sí, chicos, quien quiera pelo, pues sí es un lujo, porque hay que invertir.
100%.
Eso sí es importante. Es una inversión de por vida, porque hay que entender eso. Muchos me dicen, no quiero usar minoxidil porque al dejarlo se me va a caer. Es cierto. Es cierto. El minoxidil, su efecto a los 6 meses se revierte todo.
Sí.
Si lo dejan. Entonces, el minoxidil es un compañero que nos va a acompañar de por vida.
Y lo puedes tomar toda tu vida.
Lo puedes tomar toda tu vida. Por eso es importante valorar pacientes con enfermedad renal, enfermedad hepática, muchos, principalmente cardiopatías, pacientes que han tenido infartos, válvulas, arritmias, no lo pueden tomar.
Ya.
Entonces, ay, por eso es tan importante ir con quien sepa.
Sí, no es de ahorita, láncense.
No,
por eso,
no.
A ver, se llama Pelomedic. Para Pelomedic. Que ahorita ya lo busquen y hagan la cita, por amor a Dios, antes de que se atasque. O sea, mis amigas me desprecian porque me escriben, hija, hablé al consultorio del doctor Ash y me recibe en noviembre.
Sí.
Bueno, entonces ya les estoy diciendo que si quieren, hagan la cita ya en Pelomedic antes de que eso se llene. Segundo, el minoxidil no solamente me lo tomo.
Sí.
También me lo mandaste en spray de 5%.
Exacto.
En el cuero cabelludo.
En el cuero cabelludo. Entonces,
¿cómo funciona?
Es lo mismo. Es a nivel local, pero muchas veces se ha visto que combinándolo se potencia el efecto. Usando puesto y tomado, potencia el efecto. ¿Qué pasa con el puesto? Hay gente que es alérgica al vehículo del minoxidil. Entonces les da comezón, irritación y les da alergia. Por eso tenemos la opción tomada. Pero el que pueda tolerar el puesto y el tomado, lo ideal es combinarlos. Pero sí hay gente que es alérgica al vehículo del minoxidil y se irritan con mucha facilidad.
Claro.
Un tema que quiero tocar que te va a impactar.
¿Qué?
Mascotas.
¿Qué?
El minoxidil es tóxico para las mascotas. Y quiero tocar este tema porque es muy importante que lo sepan. Principalmente es tóxico en gatos, pero también en perros.
¿Pero qué significa eso?
Entonces, el oral no hay ningún problema mientras el animal no consuma el producto. El tópico. Todos los que duerman con su gatito en la cabeza y el gatito les esté lamiendo el pelo y la cabeza... Aguas, el minoxidil es tóxico. Se puede morir su gato por el minoxidil. O el minoxidil que quede embarrado en la almohada porque no los ponemos de noche.
Sí.
Entonces, mucho cuidado para que las mascotas no duerman en su cabeza ni les estén lamiendo el pelo cuando tienen el minoxidil puesto en la noche. es bien importante.
Tú con un pelazo y el perro muerto.
Exacto. O sea, no, qué horror. Exactamente.
Oye, mi perro duerme en los pies de mi cama.
Ahí no hay problema. No hay problema. Pero muchos duermen, sobre todo gatos, chicos, duermen en la cabeza y les lamen el pelo. Es tóxico para su mascotita y les puede dar un infarto a la mascota. Y también cuando se lo terminen de aplicar, se tienen que lavar las manos por si el perro les lame las manos.
Okay.
Esto es bien común y la gente no lo sabe. Entonces, es muy importante el riesgo de minoxidil y mascotas.
Me encanta.
Sí.
Qué bueno que lo dijiste. Sí. Oye, a ver, ¿cuáles son los beneficios del minoxidil? ¿Es grosor? ¿Es cantidad? ¿Es velocidad? ¿Es qué?
Justo es todo eso. El minoxidil hace que el pelo entre en fase anágena, entonces se engruesa. Crece más rápido.
Okay.
Y justo Marta me decía, que me encantó su comentario.
Sí.
Marta me decía, el minoxidil me tira más rápido el tinte.
Sí.
No es por eso, no lo tira. Hace que el pelo crezca más rápido. Entonces, obviamente,
Te
dura menos el tinte.
A ver, es que yo les he contado que la verdad es que yo tengo pocas canas.
Sí.
Y donde las tengo es en la raya. Y es cuando yo me pinto el pelo, porque lo hago en mi casa, me pinto nada más la raya. A la semana y media, otra vez, ya empiezan a aparecer mis canitas.
Porque creció más rápido por el minoxidil.
No es que lo tire.
No,
no
lo tira.
Entonces crece más rápido, es más grueso.
El minoxidil ayuda a que crezca de largo el pelo, siempre y cuando no lo tengan roto. Eso lo he hablado muchas veces. El pelo roto es para todas las que usan diario pistola, tenazas, para todas las que se pintan, se decoloran, hacen alisados permanentes. Todas esas van a tener el pelo roto. Esa es la causa que el pelo no crece. Entonces.
Pero perdón, tricólogo.
Sí.
¿Qué pitos tiene que ver la punta rota con la raíz?
Ah, porque crece de aquí, pero ya no deja la punta que siga.
Claro.
¿Por qué?
Porque está rota. Entonces el pelo no puede avanzar.
Pues yo me corté un cachote.
Sí.
Ajá. De este tamaño. A mí, perdóname.
Sí.
Me crece muy rápido. ¿Cómo lo noto?
Sí.
Tanto de largo como de acá.
Sí.
Noto porque yo regularmente me pinto la cana. Yo sí tengo acá blanco. Sí. Yo ya tengo la coronilla blanca. Y a las 3 semanas, ya la raíz, o sea, ya la cana empieza a salir. Y me crece súper, súper rápido. Nada más que
¿cuál es tu punto?
Mi punto es, mis puntas al momento, mi punta ya crece horrenda.
Horrenda.
Espantosa.
Sí.
Ese es mi punto.
Y hay gente que ya con la punta rota no les crece.
Pero nada más dime una cosa. Es que yo no entiendo la solución. Porque yo me lavo el pelo diario, me peino diario.
Sí.
Entonces, ¿qué quieres? Como decía mi mamá,
que no se
que era de cuarta llegar a la oficina con el pelo mojado. ¿Qué quieres, que ande con el pelo mojado?
No, ahí les va las cosas.
No sé cómo proteger la punta ya más.
Oye, tienen que usar alguna empolleta. ¿Qué?
Tienen que usar pistola no caliente con una tecnología de punta como la marca Dyson.
Sí, 100%.
Eso es bien importante.
Entonces, 100%.
Y no es que promueva la marca, es porque tiene una tecnología que lastima menos el pelo.
Sí.
Entonces, a 15 centímetros de separación del aire, y el aire tibio, no aire caliente, porque el aire se mete al pelo y se llama pelo burbuja, que ya lo habíamos hablado. Y tienen que evitar lo más que puedan, que Marta tiene un color espectacular, pero todas las que se decoloran 3 tonos y tienen de 20,000 colores el pelo, todas las que se usan alisados permanentes, que ya lo hemos hablado.
Eso
que,
jamás háganselo.
Es que, a ver, vuélveselos, regáñalas.
Eso ya lo hemos hablado, los alisados permanentes tienen formaldehído, todos. No me inventen que...
Brazilian, mi cola.
Nada.
Baby Botox.
Ni que la chía, ni que es naturista.
Chocolate,
nada.
No sé qué.
Todos tienen formaldehído. Para que el pelo se alace y necesita fórmulas del formaldehído, que se transforman, o que dicen, tengo nada más ácido glicólico. El ácido glicólico se transforma en formaldehído.
Sí, exacto, y te chinga el pelo.
Y déjate eso. Se asocia a cáncer de mama, a cáncer de ovario, se asocia a insuficiencia renal. Por favor, no se alicen el pelo.
Uh-huh. Ya.
Por favor. Entonces, bueno, todos esos tratamientos rompen el pelo. Sí es cierto lo que dice Marta. Hay unas pacientes que no les afecta tanto y hay unas pacientes que les va fatal.
Sí.
Fatal. Entonces tienen las puntas delgaditas, delgaditas, no les crece. Ahí es donde damos el minoxidil, pero con ayuda de estar despuntando el pelo cada 2-3 meses, usar protectores de calor, usar aceites de puntas, usar reparadores, usar acondicionadores. Todo eso son mitos que tiran el pelo, ¿eh? Los tienen que usar.
Claro.
No se diga más.
Tú me decías, ¿por qué no te alisas? Una vez me dijiste.
Cero. ¿Cuándo te voy a decir
como
yo
cinco,
eso?
Seis años,
si tengo una amiguita que se alicia químicamente el pelo, aguas. Se lo he dicho 20 veces.
Sí, sí.
Pero no me hace caso.
Sí, es una necedad.
Aparte, pasa una cosa bien rara con el alisado.
No queda bien.
Como que el pelo se ve apelmazado.
Sí, exacto. Sí, sí.
¿Ya sabes?
Porque está lastimado.
No se mueve.
Está lastimado.
Sí, se queda así como un...
Claro, el pelo está totalmente lastimado.
Horrendo.
Uy. Pero el minoxidil es lo que más usamos oral para que crezca el pelo.
Claro.
Ok, a ver, otra cosa que te quiero preguntar. ¿En cuánto tiempo ves los resultados? Porque es como una mancha en la piel.
Sí.
¿De una maldita paciencia el minoxidil?
Por favor, sí. Marta tiene razón, mínimo 6 veces.
Claro.
Mínimo para empezar a ver un resultado.
Como un hongo.
Y constancia.
Sí.
Constancia. Es muy
yo
importante.
Yo llevo 5 meses.
Ahí vas.
Ahí vas.
Ahí vas.
Imagínate. Ni siquiera he llegado al mes 6.
Como dice Marta, el pelo es de paciencia.
No solamente existe el minoxidil.
Exactamente. Hay muchas
Vamos
otras
con el
cosas.
Finasteride.
Ok, quiero hablar del finasteride y su primo, el dutasteride. Uh-huh. Porque ya usamos más dutasteride que finasteride. Uh-huh. ¿Por qué son diferentes? El dutasteride es mucho más potente.
Uh-huh.
Entonces, el finasteride y el dutasteride, esto sí, Marta, no es como el minoxidil. El minoxidil se usa para casi todas las enfermedades del pelo. Uh-huh. Alopecia androgenética, efluvios, alopecia areata, alopecia cicatrizales. El dutasteride y el finasteride solo se usan en alopecia androgenética. ¿Por qué? Porque actúan a nivel hormonal en el cuero cabelludo. ¿Sale? Entonces, solo se usan en alopecias que tienen una causa hormonal, que es la genética.
Uh-huh.
Las demás no. Por ejemplo, en efluvio no sirve para nada.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué es lo que hace? Bloquea la conversión de testosterona en dihidrotestosterona, que es 100 veces más potente. Y al bloquearla, hay menos testosterona que llega al folículo y ya no se adelgaza.
¿Usas más dutasteride en hombres que en mujeres?
Sí. El dutasteride uso más en hombres, el finasteride lo uso más en gente joven y en mujeres.
Oye, ¿qué tiene que ver esta correlación? Y lo veo en mi esposo. Ustedes conocen a Spider-Man. Spider-Man es un oso. Los brazos, las piernas, el pecho. Pero es pelón.
Sí.
Y dicen, es que tiene muchísima testosterona.
Falso. Eso es el típico paciente europeo caucásico.
Uh-huh.
Calvos de la piel cabelluda y peludos del cuerpo.
Uh-huh.
Eso está mediado genéticamente y no tiene más testosterona que otro hombre.
Ah, okay.
Es muy buena tu pregunta. Tiene más receptores de testosterona en la piel cabelluda. Y eso está mediado genéticamente.
Ya.
Es muy buena tu pregunta y esa es la respuesta.
Okay.
Entonces, tu esposo tiene más receptores de testosterona en la cabeza que otra persona que tiene pelo.
¿Y en ese perfil de hombre sirve el dutasteride?
Claro, claro. Es de los principales.
Digo, ya para Juan es muy tarde, otra vez.
Sí, pero exacto. Si empiezan a ver eso, que empiezan a perder pelo y se les empieza a ver la cabeza o empieza a adelgazarse el pelo, y aclaro, esta enfermedad no solo ataca a hombres, ataca a mujeres también. Entonces, en los hombres lo vemos en la coronilla, en las entradas y en la frente, y en las mujeres lo vemos en la línea media. Se les abre la línea media.
Sí.
Ahí es donde vemos la genética en las mujeres. Entonces, el finasteride y dutasteride funcionan solo para esta enfermedad.
Ahora, aparte del dutasteride y finasteride, ¿lo puedes poner en conjunto con el minoxidil o son
claro.
dos tratamientos diferentes?
Justamente lo ideal es combinarlos porque actúan por vías diferentes.
Ya.
Entonces, combinarlos va a hacer que el resultado sea mucho mejor. Ahora, no todo el mundo es candidato. Si me llega un chavito de 18 años que apenas empieza, solamente utilizo minoxidil tópico.
Uh-huh.
O sea, no crean que todo el mundo necesita todo.
Uh-huh.
Pero es viendo al paciente y el grado de avanzado de la enfermedad.
Por eso tienen que ir a
Pelomedic
para que se lo vean. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué onda? Porque eso nunca me lo has ofrecido, ¿eh?
Sí.
Con los exosomas.
Sí.
Esas inyecciones en la cabeza que desconozco. Sí. Y con la gorra de LED, que esa sí me la pongo en la mañana y en la noche, ¿eh?
Súper. Son complementos. O sea, se tienen que complementar a los tratamientos puestos orales, ¿sale? No es un tratamiento único. Si usan puros exosomas o pura gorra, no van a tener resultado.
Uh-huh.
Primero, los exosomas. Es algo muy novedoso. Son vesículas, imagínense como burbujitas, que contienen material genético, que transporta, por ejemplo, factores de crecimiento. O transporta cosas que quieres que introduzcas en tu pelo o en tu cara, porque quiero aclarar que hay exosomas para rejuvenecimiento. Entonces, se colocan, por ejemplo, con Dermapen, que todo el mundo ya lo conoce, que es un rodillito con microagujitas. Su uso está probado en México solo para uso tópico, o sea, en gotas o en cremas o en Dermapen. Su uso en inyecciones está prohibido en México. Eso es importante porque hay que adecuarnos a las reglas de COFEPRIS. En otros países ya se usan inyectados, pero faltan muchos estudios. Ya. En Corea y estos países que van muy avanzados ya se inyectan. En México no está aprobado su uso para inyectarse. Uh-huh. Y apenas están en los trámites de COFEPRIS para los primeros inyectados. ¿Funcionan como complemento para sacar más pelo? Sí, sí funcionan. Siempre y cuando cumplas con todos los otros tratamientos, se realiza una aplicación mensual durante unos 4 o 6 sesiones. De hecho, usamos muchas mesoterapias diferentes para el pelo, no solo exosomas.
¿Y por qué a mí no se me ha ofrecido?
Ah, te lo ofrezco cuando gustes, porque la verdad estás perfecta, querida. Pero queremos lo más. Vamos a usar ahora. Y eso es algo bien importante lo que comenta ahora Marta. Queremos más.
Sí, claro.
Todo el mundo quiere siempre más pelo.
Sí.
Nunca es suficiente, eso es real.
Sí.
Otras cosas que se inyectan. Acuérdense que también el dutasteride se inyecta. También hay minoxidil inyectado que no funciona tanto porque la vida media es muy corta. Pero hacemos sesiones de mesoterapia, eso se llama. Inyecciones de productos que hacemos muchísimo en Pelomedic y en Dermalomas para complementar el tratamiento. Inyectamos factores de crecimiento, exosomas, inyectamos dutasteride, bicalutamida, que es otro medicamento principalmente para mujeres.
Okay.
Ayuda con mujeres con alopecia androgenética. Utilizamos muchos productos inyectados en las mesoterapias. Luz roja es un complemento. La gorra. Hay gorra, hay peine, hay sombreros, hay muchas cosas diferentes.
Sí.
Porque hay gente que prefiere el peine, pero se usa como antiinflamatorio. Ya. Tiene propiedades antiinflamatorias y mejora la vasodilatación. Entonces hace que el pelo se fortalezca.
Okay.
Pero no hace que crezca solo. Importante.
Otra pregunta última que te tengo. Es que me da miedo que me regañe el doctor. Yo he visto en redes, doctor, que se echan, te voy a inventar el componente, pero suena algo así. Se echan en el cuero cabelludo. ¿Ácido tranexámico? No.
No.
¿Qué será? ¿Qué es lo que se echan? Como para exfoliar.
Ah, sí.
Ahí, y que penetre más, pero no sé qué
sí.
es.
Sí, no. Son exfoliantes más con ácido glicólico, otras cosas. El ácido tranexámico sirve para despigmentar.
No, entonces no es ese.
Exacto.
¿Cuál será?
Es que hay exfoliantes de la piel cabelluda. De hecho, las líneas cosméticas venden exfoliantes. Sí ayudan. Es un exfoliante una vez a la semana. Lo que hace es exfoliar la piel cabelluda y la limpia. Ayuda a quitar la seborrea, ayuda a que los productos penetren más. Entonces, muchas líneas cosméticas tienen su exfoliante capilar, que se puede usar una vez a la semana, se exfolia y se enjuaga, como un exfoliante de cara, principalmente. Y sí, sí se usa, y sí funciona.
Ok, nada más esa aclaración quería que me hicieras. Ok, algo más que me falta, bueno, es más, con esto vamos a cerrar. ¿En qué momento sé que ya tengo que dejar de estar jugando e ir a ver a un tricólogo?
En el momento, es súper buena tu pregunta, en el momento que veamos que de verdad está avanzando, que vean cada vez su pelo más delgado, que vean caída que no se está deteniendo, que vean que ya se les empieza a brillar el coco literal, cuando está el reflejo de la luz, tienen que actuar pronto. ¿Sale? El pelo es tiempo, como digo. El pelo hay que actuar rápido. Cuando empiecen a ver los primeros signos, las entradas en los hombres o la línea media en las mujeres, un pequeño huequito aquí en el centro de la frente, empieza la genética. Ahí es donde tienen que actuar. Y cuiden su pelo, por favor, de por vida. El pelo se tiene que tratar para siempre.
100%. ¿Tretinoína será?
Ah, la tretinoína es ácido retinoico. Lo que ayuda es, sí, lo uso, de hecho, las fórmulas que yo uso, algunas tienen tretinoína. Muy buena tu pregunta. Uh-huh. Es ácido retinoico, es el ácido retinoico que usamos. Ayuda a que el minoxidil penetre más. Eso es lo que hace.
Ya.
Hace que el minoxidil penetre más y se convierta a sulfato de minoxidil, que es el metabolito activo. Eso es lo que hace la tretinoína. Por eso van a haber fórmulas que tienen tretinoína. Ya. Sí, las usamos mucho.
Ok. A ver, este está buenísimo. La barba de los hombres. ¿Hay solución?
Ok, muy buena pregunta. La barba está mediada genéticamente, totalmente, como lo que decíamos de tu esposo. Uh-huh. El típico caucásico que es barbón, que tiene mucho pelo en el cuerpo y es calvo, es muy, muy caucásico. Uh-huh. Pero nuestra población mexicana, muchísima gente no tiene barba porque no tiene mediado genéticamente folículos, no los tienen. Entonces, hay gente que si le damos minoxidil oral o minoxidil tópico, mejora un poco la barba. Pero no esperen milagros. No se les va a cerrar. Ni se, porque no hay folículo. La única opción para eso es un trasplante. Sí se puede hacer un trasplante de barba.
Ya, eso sí se puede.
Eso sí se puede.
¿Pero estás echando minoxidil en la cara?
Funciona muy poco. Ya. Y si vean que les irrita y no les funciona en 6 meses, quítenlo. No les va a salir.
Ay, qué feo. Cejas.
Cejas. Cejas es un tema muy importante. Lo primero es descartar enfermedades, por favor. La alopecia areata tira las cejas, que es una enfermedad inmunológica. La alopecia frontal fibrosante, que ya hemos hablado, que se quedan frentonas y se le tira las cejas, es una enfermedad inmunológica y son enfermedades que hay que tratar inmediatamente con el experto. Pero hay gente que genéticamente y con la edad también vamos perdiendo cejas. Ahí usamos factores de crecimiento para cejas y pestañas. Sí los hay. Sueros y rímeles que tienen factores de crecimiento o que tienen Vimatoprost, que es un medicamento que se usa para crecimiento de cejas y pestañas.
Bueno, pues ahí está la eminencia, el doctor Daniel. Es que es hermano de Alejandro, que es también mi dentista, que lo he traído al programa muchas veces, Daniel Ash. A ver, les voy a dar, ahorita me acabo de meter yo en pelomedic.com, ¿ok? Si ustedes se meten pelomedic.com, ahí está toda la información y tienen un botón para agendar una cita. Pero les doy igual el teléfono, 55-99-58-5793, 55-99-58-5794, Democratizando el pelo espectacular. Está en Plaza Lindavista para que no dejen de hacerse.
Precios muy accesibles porque el pelo, chicos, es un lujo.
Exacto. Gracias, Daniel.
Gracias a ti.
Un placer tenerte acá. Y luego también en Dermalomas. En Dermalomas.
En Dermalomas. En Bosques de las Lomas.
Exacto.
26, 23, 25, 23 y 26, 23, 0329.
Te quiero.
Yo también, mi reina.
Gracias. Son las 11:20 de la mañana en W Radio, regresando del corte, cuentavientes. No me van a creer a quién tenemos de regreso. Es una sorpresa. Es una sorpresa. Que tiene que ver con Steven Spielberg. Es lo único que les puedo decir. Al volver, no se vayan.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio en su mejor versión. En su mejor versión.
El tiburón de baile, cuentavientes, está de regreso con nosotros para rescatar al cuentaviente en problemas. Les tengo que hacer una pregunta. ¿Tú alguna vez has hecho un currículum?
Sí, pero...
¿Tienes un currículum?
Hace 120 años.
Es que siento que nosotros venimos de una época, Roberto, sí, no en como... donde el currículum, pues, güey, como que te contrataban a él, ahí se va. Sí. O sea, no era esta competencia horrenda que hay el día de hoy.
Bueno, es sorprendente.
Ajá.
En una de las refresqueras más importantes del mundo, reciben para una vacante operativa o administrativa. Estamos hablando de nivel bajo. 8,000 currícula diario.
No, güey.
Todos los días.
No, pues está cañón.
¿Cómo te distingues de 7,999 contrincantes?
100%. Totalmente. O sea, no es como antes, que agarrabas, llevabas tu currículum en un sobre y no. Te lo veían. ¿Ahorita qué pasa? ¿Por filtros o qué?
pasa por filtros. Hay un sistema que se llama ATS.
Ajá.
Applicant Tracking System.
Ok, no soy la única que pochea, ¿eh? No
eso, claro. Bueno, se llama Applicant Tracking System. Que estamos hablando que es un sistema de seguimiento de candidatos o candidatas.
Ok.
Entonces, un escáner literalmente peina tu currículum, lo cuadra con los requerimientos del puesto y descripción del mismo y lo descarta en cuestión de 5 segundos, antes de que cualquier persona lo vea. Órale. Cuando llega una persona... Estamos hablando que le dedica entre 6 y 10 segundos al currículum. Cada palabra es importante.
Claro.
Y es bien importante también tomar en cuenta que un currículum se peina. ¿Pero cómo se peina? Te muestro la hoja.
Okay.
Estamos hablando de la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha. Es una diagonal. Entonces, todo lo que tú pones en esta diagonal es lo que resalta a la vista del reclutador o reclutadora.
Eso naturalmente por cómo ve el ojo.
Por cómo ve el ojo, es 100% correcto. Entonces, es muy triste ver que la gente se tarda meses, en ocasiones y pospandemia años, buscando un trabajo. Y le dedican 1 a 2 horas a hacer un currículum, bajan una plantilla.
Esa es tu vida.
Es tu vida.
Sí, sí, sí.
Es completamente tu vida. Ahora, es tu vida resumida, muy importante. En algún momento asesoró un cliente que después me llamó, no me llamó, y le copió el currículum a un amigo de él. Comienza el currículum en un día soleado del 13 de octubre de 2022. Nace en San Luis Potosí Roberto de Baile Lanís.
No, ¿qué es eso?
Tercera persona. No es una biografía ni autobiografía.
Oye, que no quede... es un poema, no es una historia.
Es una herramienta de marketing personal. Y lo más importante es, ¿qué le puedes aportar de valor a la empresa? Ahora, ¿qué es valor? Yo pregunto aquí, Rebeca y Marta.
Ay, ya vamos a empezar con los problemas.
¿Qué es generar valor para ustedes aquí en cabina? Valor. ¿Valor?
¿Generar ventas?
Ok, perfecto, muy bien.
¿Generar rating?
Muy bien. Que van de la mano.
También empuja las ventas.
Totalmente.
Y pues yo creo que entre esas dos.
Bueno, ¿las ventas de dónde provienen?
¿De dónde provienen?
Publicidad, correcto. Publicidad. Y eso depende del rating, cómo se cobra cada publicidad.
Exacto.
Entonces estamos hablando de que es bien importante que le des sentido de negocio a tu currículum. ¿Qué sentido de negocio? Ventas, costos, gastos, utilidad o ganancia. Y eso se convierte en valor.
No importa que te dediques.
No importa que te dediques. Y es directa o indirectamente.
Pero algo que aprendimos de ti, porque, lo que dice Roberto es bien cierto y lo han dicho muchos reclutadores que hemos tenido en el programa.
Correcto.
A ver, un reclutador no le va a dedicar a tu currículum más de 6 a 10 segundos, ¿no?
Correcto.
Ok.
O sea, lo va a peinar en un principio y si llama la atención, después lo lee.
Claro, pero algo que tú dijiste siempre. A ver... Si ustedes están aplicando a un puesto de gerente de marketing, quien lo está buscando ya sabe lo que hace un gerente de marketing.
Las responsabilidades
son demás. No tienes que poner tus responsabilidades. Tienes que poner lo que tú has logrado. Entonces, vamos a empezar desde el principio. Las secciones principales de un currículum, Roberto.
Ok, vamos a empezar con el título del currículum, la parte superior de la primera página.
Oigan, abran su currículum. Saquen su currículum.
La mayoría lee el nombre de la persona con su domicilio. Algunos lo omiten por cuestiones de seguridad. Totalmente válido en algunas bolsas de trabajo. Y luego los datos de su número de teléfono celular, su correo electrónico. Les encargo mucho que sea el adecuado, por favor.
Ok.
En un Master MOA, por cierto. Que después de dar mi conferencia o mi ponencia, yo me quedo para responder preguntas. Y se acerca un chavo de unos 22 años, tal vez, me pasa su currículum y me dice, ¿lo puedes revisar? Le dije, con mucho gusto. Lo reviso, correo electrónico, eltumbaviejas@hotmail.
¡Sí, no!
Y es totalmente cierto. Y cuando le pregunto por qué ese correo, es el que abrí en secundaria. Sí, pero no en tu currículum, el tumbaviejas.
Claro.
De este tamaño.
Tengo un primo que todavía...
¿Sí lo contratas?
LaChupitosHernández@hotmail.com.
Exacto.
Yo tengo 1552. Yo tengo a un primo que sí tiene... O sea, y es, tiene ya 56 años.
Sí, sí.
Claro.
Y es un supermarketero. ¿Y sabes cuál es su mail? Es real. 3 de maciza con todo. No, es real. Estoy hablando de algo real, ¿eh? Súper real.
Te creo perfectamente.
Sí. No voy a decir cuál es el arroba porque ya lo van a empezar a mandarme.
Sí, exactamente, sí. Exactamente.
Tres de maciza con todo.
Claro. Bueno, el tumba vieja sí.
Güey, o sea, normal, porque yo también, perdón, yo también hace 20 años hice mi mail.
También.
Y mi mail es Rep Mangas.
Pero no actualmente.
El mío Rep Mangas.
El mío siempre ha sido mi inicial con mi nombre.
Y te voy a decir otra cosa, no me voy más lejos. Si yo veo el mail de la persona y es Rep guión bajo M mayúscula.
Manga 08. Ay, no.
O 08 guión medio.
Ya no le mandas nada.
No le mandas nada.
Güey, signo de exclamación.
Exacto.
Que son contraseñas de alta seguridad, pero olvídate.
Esta persona tiene una mente súper compleja y súper convulsionada. No la quiero conocer. Demasiado. Ni la quiero contratar.
No, no quieres, no
o
quieres.
O igual fue práctica y dijo, sí, dame ese, porque puedes decir automático, quieres ese.
Exactamente,
este,
la contraseña
y dijo,
seguro.
Ah, es práctico.
Okay, pero ni siquiera entonces, se dio a su lugar.
El título. ¿Qué tiene que llevar? ¿Un mail decente?
El título. Años de experiencia. Ajá. Uh-huh. Área donde tienes experiencia o áreas si tuvieras algunas relacionadas, tus principales funciones y en las industrias. Vamos a poner un ejemplo. Más de 10 años de experiencia en el área de logística, muy específico.
Bien.
En las funciones de, ahí van las 5, administración de pedidos, importaciones CIF, FOB. ¿Sabes lo que es eso, Marta?
No tengo idea.
Cost Insurance Freight Free Onboard.
Okay.
De bienes intermedios, almacén, inventarios con el método Pepsi Webs. Tienes conocimiento
eso
de Pepsi
sí,
Webs. Correcto.
100%.
Primeras entradas, primeras salidas, últimas
eso
entradas,
sí
últimas salidas. Primeras salidas, correcto.
Okay.
Y gestión del CEDIS, Centro
por
de Distribución.
Eso, pero alguien
entonces,
que lee
estamos
eso,
hablando de que son tres líneas.
Entiende eso.
Claro. Sí.
Todos los recursos humanos, Marta.
Ya sé qué sabe esta persona.
Exactamente.
Ya, en un renglón.
En tres renglones, si quieres, o dos. O sea, lo mínimo.
A ver, vienen de hotelería o de recursos humanos.
Si vinieran de hotelería en este caso.
Ajá.
Ok, vamos a suponer que fuera un mesero. Vamos a hablar de un mesero, ¿no?
Sí.
Ok, un mesero no únicamente sirve alimentos.
Sí.
Administra clientes, trabaja bajo presión, vende, negocia y resuelve problemas en tiempo real.
Uh-huh.
Esas otras cuatro se pueden aplicar a otra industria.
Uh-huh.
Perfectamente.
Sí.
La industria de alimentos y bebidas. Uh-huh. Perfectamente puede.
Claro, pero fíjate cómo nos devaluamos. Uno pensaría, ay, pues soy mesero.
Solo sirvo alimentos y traigo la cuenta.
Solo
claro,
meserear.
¿Y no?
Oye, meserear tiene que ver con negociar, con apaciguar al cliente
difícil. Por supuesto.
Difícil,
exactamente.
Con, a ver, cómo
con control de riesgos.
Que traen un desmadre en la cocina y no
correcto.
Han traído las alitas.
Es un vínculo entre el comensal y la cocina.
Y la marca, claro.
Y la marca, totalmente.
Uh-huh. Muy bien.
Una enfermera, por ejemplo, puede ser excelente gerente de operaciones.
Uh-huh.
Porque coordina equipos, toma decisiones críticas, administra recursos.
Claro.
Una enfermera es bien importante. No parece, pero tiene mucho más funciones que solamente tomar la presión.
Claro. O poner en el currículum, si eres enfermera, oye, 10 años de experiencia. No, cállate. Extraordinario manejo psicoemocional del paciente.
Claro.
Yo qué sé. O sea.
Te voy a corregir. Extraordinario fuera.
Okay,
no usen adjetivos calificativos,
ya
porque
no
es extraordinario. Es extraordinario según ella, pero según el reclutador o reclutadora,
no
necesariamente.
¿No?
Apenas la conoce.
Okay.
Es bien importante ponerlo en contexto. Contexto.
Okay, dos. ¿Cuáles son las principales habilidades que evalúa un reclutador o una reclutadora cuando ve un currículum?
Estamos hablando de tres. Las habilidades humanas que hoy se conocen como blandas.
Uh-huh.
Eso incluye liderazgo, trabajo en equipo, lo que es razonamiento crítico, lo que es pensamiento estratégico y sucesivos. Las técnicas muy particulares de tu función. Eso puede ser logística, importaciones, embarques, etcétera. Y las competencias gerenciales. Ojo, bien importante poner en tu currículum, si eres líder de proyecto, aunque nunca has sido supervisor o gerente, pon tus competencias gerenciales.
Claro, pero a ver, ¿te parece un error o está bien? Que muchísima gente en su currículum usa palabras como responsable, honesto,
fiel,
proactivo,
soy fiel,
leal,
soy muy fiel,
trabajo
bajo presión,
puntual,
esa es la peor.
¿Según quién?
No, y pone
pero
trabajar
aparte,
bajo presión.
Eso es como un given.
Eso es lo mínimo que se espera de un candidato o candidata.
No, eso es lo mínimo.
Eso es obvio.
Que no sea ratero.
Claro.
Y que no
claro.
seas
y que no seas mentiroso
claro,
y que llegues temprano.
Mínimo.
Claro, y que llegues a tiempo.
Ahora, fíjate, pregunta de entrevista. en este contexto.
A ver.
¿Te consideras puntual? En caso afirmativo, ¿por qué?
Va, Rebeca.
En mi trabajo, sí.
A ver, vas.
¿Y por qué me considero puntual?
No, debo. Primero, ¿te consideras puntual?
Sí.
En caso afirmativo, ¿por qué?
Porque debo, dado mis responsabilidades, debo estar, inclusive, no, perdón, y a destiempo, porque llego, no llego a la hora del llamado, llego antes de la hora del llamado.
Ahora, ajá, ¿puntual solo se refiere al reloj?
Claro, Roberto.
Claro.
¿Puntual solo no?
Puntual es entregar las cosas a
sí,
tiempo.
Sí, exacto.
Ok, pero aparte de entregarlas
no,
a tiempo.
Espérame, nada más dame 2 horas más y ahorita te mando
ahorita
el video.
Ahorita ya está
¿no?
listo aguanta, el set.
Ya ¿cuándo? Estoy lista okay. con el Excel, nada más déjalo.
Se nos fue la luz.
Okay. O en mi oficina. No, ya, ¿cuándo, ya, ya, ¿cuándo ya sé tú? Que te dije que a las dos es que está rendereando. Estoy haciendo el
okay,
render.
Vamos a tomar el ejemplo de Excel.
Ajá. Claro, puntual okay. es entregar a tiempo.
No, aparte.
Llegar a
no,
pero, tiempo.
Deja hablar
no,
a Roberto.
No,
además,
no, aparte.
¿Qué? Marta ya un choro. Sí, porque. Y Roberto, no, pero es que aparte es que sí, porque puntual. No, es que aparte. Habla fuerte, Roberto.
Puntual
también.
Es asertividad. O sea que tu hoja de cálculo está correcta.
Claro.
Sí. Entonces, cuando entrégalo tú respondes bien, a esa tiempo. Pregunta, cualquier pregunta que contenga un término que tiene más de 2 connotaciones, usa las connotaciones.
¿Cómo?
Sí, soy puntual, puntual, Roberto. Porque, soy ahora puntual, sí el reloj. Roberto, porque ajá. a la hora que es el llamado y que tiene que estar el set listo, cámaras listas, iluminación lista, el talento en el set, están a la hora prevista.
Y están puntualmente calculadas y entregadas.
Exacto.
Puntual okay. no solo el reloj.
Ok. Hoy en día, el reclutador recibe probablemente 2,000, 3,000, 4,000, 8,000 currículums al día.
Fácil.
Escaneados.
Fácil.
No le va a dar más de 6 a 10 segundos a su currículo. Por eso, currículum. Currículum.
Los currículum.
Ok.
Currícula.
Por eso está Curricula. De regreso el tiburón de baile. Él ha sido, bueno, híjole, es una larga lista. Este, como les digo siempre, este de baile costó un dineral. No como yo, que me salí de la carrera bien temprano. Este, él tiene un MBA en la Universidad de Columbia. Tiene una maestría en administración pública con especialidad en economía y un posgrado en impuestos internacionales de la Universidad de Harvard. Este, estudió ingeniería industrial. Se ha dedicado a asesorar a más de 22,000 clientes de forma personalizada a través de Bravado, que da asesorías para la elaboración y traducción de currículum, carta de presentación, prepararlos para una entrevista y aprender enseñándoles a negociar sus ofertas y sus aumentos. A eso se dedica. Lo pueden contactar en el WhatsApp, que es 55 18 31 85 15. En Instagram es Roberto de Baile. Sí, es pariente mío. Ok, entonces, estábamos hablando de cuáles son las principales habilidades que evalúan reclutador y dónde las pones y cómo las pones en un currículum.
Ok, las estándar incluyen liderazgo, trabajo en equipo, adaptabilidad,
¿sí?
iniciativa, creatividad, uh-huh. análisis, toma de decisiones, manejo de conflicto, orientación a resultados y ética profesional.
Por eso, pero no vas a poner soy ético, soy creativo.
No,
es que pongan las palabras,
exactamente.
Es que pongan los ejemplos.
No tienen que poner todas las que mencioné. Ajá. Y esas son las estándar ahí avanzadas igualmente. Uh-huh. Entonces, lo importante es lo que hoy en día se llama storytelling. Uh-huh. Si tú vas a usar la sección de habilidades y fortalezas, pon una anécdota donde la usaste en la práctica. Por ejemplo, creatividad para el desarrollo de agresivas promociones y productos innovadores que permitan, ahí viene el para qué, incrementar la participación de mercado, ¿cómo? Evitando lo convencional y rompiendo paradigmas. Aquí tenemos 3 cosas. El qué, creatividad para el desarrollo de agresivas promociones y productos innovadores.
¿Y el cómo?
El para qué, que uh-huh. permitan incrementar la participación de mercado y el cómo. Uh-huh. El cómo es elemental,
claro.
Tanto en responsabilidades como en habilidades, como en objetivo profesional, al igual que en experiencia profesional.
O sea, de nada te sirve poner que eres un super líder o que sabes trabajar bajo presión si no explicas cómo.
Exacto.
O para qué.
¿Por qué?
¿Y para qué?
El para qué es importante y hay sentido de negocio. ¿Qué vas a impactar? Participación de mercado impacta ventas. Ventas, costos, gastos. El cómo es elemental. ¿Por qué? Porque es tu toque personal. Yo no estoy contratando en estricto sentido propuestas de consultores. Estoy contratando talento, la forma en que tú lo haces. Uh-huh. Rebeca, Marta, Roberto. Uh-huh. Si estuviéramos en áreas similares, el qué y el para qué puede ser igualmente similar, sí, pero el cómo va a ser muy distinto.
Claro.
La forma en que tú vas a hacer campañas agresivas y productos innovadores. Marta distinto, yo distinto.
Sí, sí, sí.
En el cómo te distingues.
A ver, liderazgo. Es muy diferente poner, soy un líder nato. ¿Eso qué es?
Sí, sí, sí.
¿Eso de qué sirve?
Además, según
a decir,
¿quién?
Dirección de un equipo multidisciplinario de 12 personas logrando reducir los tiempos de entrega en un 25%.
Y ahí está el resultado, exacto. Y el resultado.
El resultado, que es lo más importante, cuantificable. Los números no mienten.
Ajá.
Si tú hubieras dicho que como líder lograste un incremento sustancial, ¿cuánto sustancial? 1, 5, 20, 25%, claro, ni idea. Cuando tú dices que incrementas la participación de mercado, que se traduce en mayores ventas del 14%, ya hay una cifra con la cual te puedo evaluar.
Exacto. Ok, ¿quedó claro? Uh-huh. Adjetivos vacíos, que no expliques para qué.
Ni siquiera los uses.
Ni cómo.
No usa adjetivos.
Ni con números reales. No sirven para nada.
No sirven para nada.
A ver, este es otro grave error. Objetivo personal. Crecer profesionalmente.
Sí. Ampliar mis
conocimientos.
Crecer profesionalmente y ampliar mis conocimientos involucrándome en otras áreas. ¿Qué es eso? ¿Cuál otras áreas?
Sí. ¿Qué es lo importante de lo que dijiste? Beneficios para ti. Al reclutador o reclutadora le interesa mucho más lo que tú le vas a aportar a la empresa que tus beneficios personales o profesionales.
Claro. Oye, y perdón, si tú pones crecer profesionalmente, ¿qué significa eso?
Sí, que te vas a alargar
más,
después.
Ganar
es muy
más,
subjetivo.
¿O que te vas a mi puesto?
Ajá. Exacto.
¿Qué es crecer profesionalmente?
Fíjate una pregunta de entrevista.
A ver.
¿Aspirarías tener el puesto de tu jefe?
Por supuesto que sí.
Pues sí, pero ¿a qué contestas?
¿Cómo lo dices de una manera
si
elegante?
Dice, ¿qué dijo, pasa si dices
que puesto que yo sí quiero ser CEO
exactamente, perra ambiciosa viene tras mi puesto.
Claro.
Entonces, si dices que sí, sí, me vas a tumbar el puesto.
Sí, claro, por supuesto.
Si dices que no, mediocre. No eres aspirante.
Exacto. Entonces,
sí, siempre y cuando.
¿A eso nos entrena Roberto?
Sí, siempre y cuando mi jefe creciera en paralelo conmigo.
Ándale, eso es bien bonito.
Ah, sí, qué bonito.
Sí, siempre
y cuando. Ya hagan sí, yo y a mí, director
siempre
general.
Y
claro,
cuando,
sí.
Siempre y cuando crezca conmigo.
Sí.
Entonces, si dices que sí, pero no le agradeces siempre y cuando, me vas a tumbar el puesto.
Claro.
Perra, o sea, maldita, dice Marta.
Sí, sí. Entonces, ¿qué pones en objetivo personal?
Ok, tiene que ser un qué, un para qué y un cómo. Va el ejemplo. Ser líder de proyecto en el desarrollo, ahí viene el qué, y ejecución de estrategias de logística. Para, ahí viene el para qué, asegurar entregas en tiempo y forma. Uh-huh. Pones punto y seguido. Uh-huh. Lo anterior a través de las funciones de, ahorita les voy a pasar un tip muy bueno. Planeación, organización, dirección, ejecución y control de procesos de mejora continua. Uh-huh. ¿Qué es el método administrativo? Planeación, organización, dirección y control. El método administrativo es primordial en el cómo. Pero aquí ya puse lo que voy a hacer. A través de las funciones de, puedes desglosar un poco más, pero no quiero que sea muy largo. Uh-huh. Entonces pusiste un qué, un para qué y un cómo.
Claro.
Nada que ver con integrarme para desarrollar mi crecer.
Claro.
Sí, claro.
En lo absoluto.
100%.
100%.
Nunca jamás.
Nunca jamás.
Ahí va otra. Experiencia profesional.
Bien.
Entonces todo el mundo empieza.
En 1975.
Al 82, director de marketing.
Sí.
Del 82 al 93, director comercial.
Sí.
Del 93 al 95,
exacto,
director de marketing en otra
una
compañía.
Una cronología.
Es una cronología.
Correcto, una cronología.
La cronología no es lo correcto.
Depende. Si estás cambiando de sector o industria, no lo recomiendo. ¿Por qué? Prefiero que utilices lo que se llama el currículum vitae combinado, uh-huh, que toma elementos del funcional, que se divide en secciones, y del cronológico inverso, uh-huh, tal cual dijiste las fechas. Uh-huh. Entonces, lo que yo recomiendo en este caso es que tomes tu experiencia profesional transferible, lo que se pueda aplicar en otra empresa.
Ya.
¿Qué te ayuda en ese caso? Tu relación con otras áreas y con clientes y proveedores de la otra industria. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que, uh-huh, un proveedor se jala y piratea a un cliente.
Sí, muchas veces.
Digo, un candidato del cliente.
Sí.
Muchas veces.
Sí.
Entonces es bien importante.
Okay. A ver, lo que muchos escriben en experiencia profesional es atención al cliente. Para que vayan viendo su currículum.
Sí,
¿eh?
Correcto.
Elaboración de reportes, supervisión de personal. Otra vez, esto no dice, Roberto, no cuál dice ha sido el impacto en tu puesto, ni qué logros tuviste.
Ok, muy importante. Pon logros mucho más que responsabilidades. He visto múltiple currícula que lee responsable de, siguiente línea responsable de, siguiente línea responsable de y siete veces responsable de. Ya sé cuáles son tus responsabilidades.
Sí, ya sé lo que quiero hace saber una persona que se dedica a eso.
Entonces, claro. Muy importante tus logros. Deben ser cuantificables. Ajá. Nuevamente utilizo el ejemplo, incremento en ventas en 14%. Hay mucha gente que me dice, oye Roberto, yo no tengo acceso a los estados financieros. Entonces, ¿cómo puedo yo cuantificar mi logro? ¿Podríamos decir que un sacacopias tiene logros?
Obvio.
Claro. Claro,
mira, sí. Te hace la copia bien bonita, no desperdicia papel, cuida ese
tinta,
toner.
El toner, sí, electricidad. Claro. No espero más de un sacacopia, si no lo quiero demeritar en lo absoluto en este momento. Sí, no, en este
100%,
programa.
Pero puedes sacarlo más rápido
acorde,
que cualquier otro.
Es acorde finalmente.
A ver, Jan, tú
que eres
sacacopias, ven.
¿Es sacacopias? Entonces,
es más, hasta reciclo ahora, el papel para
hizo?
Que no gaste la compañía.
Implementó un sistema de teoría de colas para ver qué era más importante y urgente y qué no. Para evitar desperdicio de 2,000 páginas al mes que fueron copias erróneas.
¿Ves? Claro. Mira, claro.
Vamos a traducirlo a sentido de negocio.
De 600 pesos.
Exacto, muy bien.
Es que sí.
Válido. Oye, totalmente.
A ver, pero dices tú, en lugar de supervisión de almacén, coordinación de un almacén con más de 5,000 productos reduciendo errores de inventario en un 20%.
Muy bien. El 20% no espero más,
claro,
si no tiene acceso a los estados financieros.
Pero fíjate, si yo veo esto, digo, sí, no hombre, este cuate tiene una capacidad de supervisar un almacén impresionante.
Exactamente, correcto.
Atención telefónica a clientes, no. Atención diaria a más de 80 clientes alcanzando un índice de satisfacción superior al 95%.
Muy bien, el 95 es mucho. Por supuesto, arriba de 90, arriba de 80 es bastante.
Digo, esta chava en Customer Service me va a hacer maravillas.
Ahora, fíjate bien, si tú lo que estás leyendo simplemente lo peinas, ¿qué te llama la atención? 80 clientes y 95%.
100%.
Me da igual
eso
si
es lo
logística,
que voy a ver.
Me da igual si es atención al cliente, me da igual si es almacén.
Claro.
Rápidamente.
Pero nos falta una cosa. También se cometen muchos errores, Roberto, en la sección personal del currículum.
Correcto.
¿No? O sea, no sabes qué poner. Esposo, esposa, novio, novia, gay, no gay, perro, no perro.
Hay
¿qué pones en sección personal?
Hay dos secciones. Tu información personal, tu nombre. Yo prefiero, cuando tienes dos nombres, que pongas solamente uno.
Ay, sí.
Porque es mucho más fácil. Porque de repente te hablan a ti y te preguntan, vamos a suponer que tú te llamabas Marta María.
Sí.
Se encuentra María, tu número equivocado. Cuentas.
Sí, exacto.
O sea, pon nada más Marta de Baile si fueras Marta María.
Sí.
Suficiente.
Sí.
También pones tu apellido materno y el paterno.
Ok.
Dos. Preguntaba a Rebeca hace rato si vale la pena poner una foto o no. Yo recomiendo que no la pongan.
Exacto.
¿Por qué recomiendo que no la pongan? Mucha gente no es fotogénica.
Sí. Ni sabe posar.
Ni sabe posar.
Sí.
Número dos. Si he visto currícula con alguien en el antro, en el bar, con una caguama en la mano.
Sí. Ya, Roberto.
Creo que eso no genera ningún interés.
No, o se ve que es una foto que estabas en la playa.
No, te estoy hablando en serio de la caguama. Sí.
Que era tamaño pasaporte, güey.
Claro.
Sí.
Bueno, saca una pasaporte o algo
o
así.
Cuando es selfie, también te das cuenta.
También te das cuenta cuando es selfie completamente por el ángulo. Cuando no vas a aplicar a relaciones públicas, relaciones exteriores, alguna función que esté con externos, no pongas la foto. Prefiero que no. Y si la vas a poner, pon la foto que corresponda a tu edad actual. Hay gente que pone foto cuando se graduó hace 32 años.
Exacto.
Nada que ver.
Rebeca es mucho de hacer eso, ¿eh?
¿En serio?
Sí.
No es cierto.
¿Y le metes Photoshop y todo?
Exacto. Cero.
Ok. La foto
un poquito para quitar la papada.
Datos personales.
Si es que no sé ni qué preguntan en un currículum.
En un currículum, en tus datos
personales. ¿Qué es personal? ¿Si hablas inglés o no hablas inglés?
Tu nombre.
Bueno, si nos vamos a la sección personal que ahorita pasamos a ella, vamos a mencionar.
Y la edad también es importante. Dinos.
No es importante la edad, porque te pueden discriminar. Claro. Sí. Arriba de 40 años están discriminando a muchos candidatos y candidatas. Me parece un error, que es terrible, porque alguien que tiene 30 años de experiencia tiene mucho más conocimiento y práctica que alguien que tiene 5 años de experiencia. Pero, tristemente, en lo que son las páginas donde tú buscas empleos, arriba de 40 estás fuera. Y eso te lo elimina un applicant tracking system. Claro. No pongas tu edad. Ahora, ¿dónde sí podrías revelar tu edad? Ten mucho cuidado en la parte de escolaridad. Porque si estudiaste tu carrera entre los 18 y 22 años, va a aparecer el año en que te graduaste de la licenciatura.
De acuerdo.
No pongas los años. Porque entonces, haciendo yo números, voy a adivinar que quizá tienes 40, 50 o 55 años.
Sí, no hay que poner en ninguno. O sea, universidad 84, 88. No, bueno, exacto. Eres una anciana.
Pues eres una anciana, claro. Correcto. Y inmediatamente revelaste tu edad. Ahí no lo recomiendo. Ahora, en sección personal, que es la última del currículum, la que viene hasta abajo, yo recomiendo que pongas idiomas. Ojo con idiomas. No utilices porcentajes. 100% de inglés, ni siquiera William Shakespeare, con todo el respeto,
sí,
al escritor.
Claro.
Igualmente, Cervantes Saavedra no sabía 100% de español.
Sí.
Recuerdo que en una ocasión estaba yo con la cámara filmando simulacro de entrevista a una clienta. Leía su currículum original 100% de español. Quiere decir, le comento, que si yo tomo ese diccionario que tengo en el librero y te pregunto cualquier palabra, ¿la vas a poder definir? ¡Claro!, me dice. Encontré la más difícil.
Ese es topocoyo.
O el ósculo, el ósculo.
Beso.
Beso. Me dije, esa no, pero cualquier otra que me pregunte, sí.
Ay, sí, que es que
no. Pero entonces, a ver, pero nadie, no estamos siendo demasiado papistas. No,
poner inglés, a ver, italiano decir, y francés.
¿Qué pones? ¿O qué pones?
Manejo, bilingüe. Manejo 1 a 60%, 61 a 100, dominio. Manejo
eso,
o dominio.
¿Yo qué pongo en
dominio.
Inglés?
Dominio.
Dominio.
Dominio. Okay. Porque si yo te pregunto a ti, ¿tú sabes 100% inglés?
No, obvio no.
Obvio no, claro. Claro. ¿Tú sabes 100% español,
cero,
Rebeca?
Yo pongo manejo.
Obviamente, ni manejo.
Ni siquiera
manejo.
Dominio.
Okay, claro.
¿Es dominio del inglés o dominio del español?
O manejo
dominio
del portugués
alemán,
y francés o del italiano. Del, correcto.
Okay. No, luego, no porcentajes.
No porcentajes. Okay. Luego, lo que sigue es software. Todo lo que manejes de paquetería y programación. Si tienes algo de programación, igualmente.
Qué horror, hija. Yo no podría poner...
Yo sí.
Ni Excel, güey.
PowerPoint, Excel, sí, por supuesto.
¿Office? ¿No has sabido usar Excel, mentirosa?
¿Office lo manejas?
Si nos vamos a mentir unas a otras.
¿Office lo manejas tú, Rebeca?
A ver, divídeme en Excel.
¿Puedo hacerte hasta que me sume todo en un Excel?
¿Pero puedes hacer macros en Excel?
Las formulitas.
¿Macros?
¿Qué es eso?
¿Que automatiza todo el proceso?
No dominas Excel, mentirosa.
Entonces no dominas Excel,
sí sé,
correcto.
Sí dije, no domino.
No, manejo. Manejo está bien.
Manejo.
Ten cuidado, porque si pones dominio y te hace una pregunta fuera de lugar, vas a tropezar.
Qué oso.
Y vaya oso.
Entonces pones tus paquetes.
Okay.
¿Qué más?
Si vas a cambiar el sector o industria, muy importante, ¿qué cursos y certificaciones tienes de esa otra industria?
Claro.
Y mucha gente me dice, oye, yo no tengo dinero para pagar cursos. Hay muchísimos cursos gratis en línea.
Claro.
Que los puedes tomar, lo que se llama online, totalmente válido.
Okay.
Igualmente afiliaciones, pero que sean propias. Puede ser Club de Rotarios, puede ser The American Chamber of Commerce,
exacto,
Commerce,
eso está padre.
Algo así, pero que sea tuyo. Y pasatiempos activos y participativos.
Sí, juego golf, juego tenis.
Bueno, muy bien. ¿Cuáles no aplicarían como participativos? Pasatiempos. ¿Ver series en Netflix?
¿Leer?
Obviamente no.
Son hobbies esos, más bien, ¿no?
Son hobbies. Bueno, son, pues son pasatiempos.
Bueno, sí, pasatiempos.
Pero bien importante que sean activos y participativos.
Sí, por supuesto. En
igualmente,
equipos y
sí,
estas cosas.
En equipo, muy importante. Uh-huh. El ajedrez es muy estratégico, también válido. Pintar cualquiera de las 6 o 7 artes, totalmente válido también.
Híjole. Y tocar la guitarra.
Tocar la guitarra, sí.
No, sí, porque son habilidades.
Son habilidades.
Yo tengo una bohemia cada fin de semana.
Y en manejo de...
Taller de repujado.
Bueno, ahí ya no te vayas tan extremo, porque en algún momento le asigné de tarea
de
a una clienta manejo de equipo. Y claro, como le gusta la repostería, aunque estaba en un área de operaciones, nada que ver, me puso manejo de microondas, licuadora,
no es cierto,
tosadora.
Ay, no es cierto, no, ya,
pero
también
puedes,
no se pasen.
Pero puedes poner repostería, puedes poner eso.
Claro.
O sea, como...
Solo la palabra repostería, pero no
palabra.
Me pongas la mezcladora, la batidora.
Sí, claro.
Obviamente
claro.
Nada que ver. Ahora, muy importante que capte la atención del reclutador tu currículum. Yo sugiero que para la siguiente colaboración nos manden currícula para que lo revisemos aquí
100%
y podamos hacer mejoras.
Las tenemos, claro. Sí.
Eso me parece una muy buena dinámica.
Pues váyanoslas mandando.
Una pero muy no buena tienes dinámica. Un mail que nos sí. puedas dar.
De una sí. vez. A okay. ver, lo manden
mándenle
a ti.
Su currículum a Roberto y la próxima vez hablamos de sus currículums.
Sí, pero, vamos a escoger variadas.
A ver, va. Okay.
Okay. ¿Cuál vamos es a escoger así como los mejores y los peores.
Los peores, va.
El correo es rdebaile. @hotmail.com okay. rdebaile@hotmail.com
okay.
Y para informes, tanto en el correo como en el WhatsApp, 55, más fácil que se lo aprendan, 183-185-15. Repito, 55-183-185-15.
Miren, yo siempre les digo que si uno quiere tener lo que pocos tienen, uno tiene que hacer lo que pocos hacen. Es increíble que de tu currículum depende tu lana, depende tu patrimonio, dependen tus inversiones, depende tu libertad, tu independencia, tu paz, tu felicidad. Porque de eso depende tu chamba. Y que le invirtamos tan poco.
Tan poco tiempo.
Es
y
terrible.
Y tan poco esfuerzo.
Con la competencia que hay afuera.
Ahora, una recomendación. Para quienes no tienen currículum actualizado, deben hacerlo. Porque en el momento menos esperado recibes una llamada y te piratean de la competencia o de otra industria.
Sí.
Y no tienes tu currículum en la mano.
Claro.
Todo mundo debe contar con un currículum.
Actualizado.
Actualizado.
Actualizado. Bueno, actualizado. Pues ahí está, cuentavientes. Así las cosas hoy en W Radio.
Así las cosas hoy.
Oye, a ver, tengo preguntas de los cuentavientes.
Sí.
Sí, Jaime. Jaime se echó un chistecito. Jaime está en Michigan y es nuestro amiguito de Twitter. No
buen,
es lo
buen
mismo.
¿Chiste o no chiste?
Es un chiste. No es lo mismo. Por ejemplo, en una domina Rebeca, en otra domino yo.
Okay.
Rebeca domina en dominio de inglés y yo en dominio de inglés.
Cuenta esa.
Es cuestión del acento.
Cuenta esa.
Una vez estaba una clienta en la oficina. Me lleva su currículum, primera sesión de evaluación situacional generalmente, y lo peino. Rápidamente, hay que tomar en cuenta que el 90% de la currícula tiene por lo menos un error ortográfico. ¡90%!
¡Qué vergüenza!
90 de ese 90, que es 81%, lo tiene en el mismo lugar, que es inglés. Le digo, párate. ¿Tú haces mucho ejercicio? Me dijo, sí. Entonces, tienes, señala tus ingles. No sabía dónde estaban. Entonces, yo le señalé, ella señaló, ¿las tienes al 100%? No, para nada. Entonces, ¿por qué lee aquí inglés al 100%?
Inglés al 100%.
Inglés.
Claro.
Ojo, cuando tú corres.
Todo mundo se. No pone
cuando
acento.
Tú corres el corrector ortográfico en lo que son procesadores de palabras como Word o Pages, te lo va a pasar por alto porque inglés sí existe, que es una parte del cuerpo.
Claro.
Ahora, ¿cuál es mi recomendación? El autor se enamora de su obra. Pásaselo a alguien más, tu mamá,
lea.
Tu papá, tu primo, tu tío, tu hermano, algún amigo, para que lo lea, porque tú no vas a detectar el mismo error una y otra vez.
Claro.
Lo pasas por alto.
Claro.
Es triste que sí he visto currícula donde el apellido de la persona tiene un error ortográfico, porque
sí.
no lleva acento.
100%.
No sabes escribir tu propio nombre.
Claro.
Eso es insólito.
Y te lo
claro.
da por default. Padrón lo, lleva acento y Padrón
claro.
me lo quita y yo reviso y pongo el acento.
Exactamente, Marta, lo revisa.
Oye,
todos tenemos
está
faltas
bueno.
de ortografía.
Okay. ¿Qué escribe una ama de casa? O sea, el típico caso de tantas mujeres allá afuera, chicas, que suspendieron su carrera profesional para cuidar a su familia y cuidar a sus hijos y tener bebés. Y de repente, pues ya los bebés crecieron y uno quiere regresar al campo laboral. ¿Qué haces?
Fíjate bien, si nos vamos a las habilidades, ¿es adaptable con el presupuesto que le trae el marido de la quincena? ¿Sí o no? ¿Se adapta al presupuesto que trae el marido de la quincena? ¿Sí o no?
Sí.
Ahí está adaptabilidad. Sí. ¿Asigna tareas a los hijos e hijas si tuvieran edad adolescencia o adulta joven? Claro, sí. Trabajo en equipo. ¿Maneja conflictos? Todo el día se pelean los niños.
Claro.
Sí.
Manejo de conflictos.
Sí.
Claro.
Oye, ¿y qué manejo,
¿Y qué manejo
¿Y
vaya?
¿Qué manejo de conflicto?
¿Qué manejo vaya?
Oye, la parte financiera, ahorros.
Administración.
Ahorros, administración, correcto. Puede ser logística, puede
claro.
ser... Todas esas habilidades sí las pueden poner. Una ama de casa es una profesión. A mí me molesta un tanto que los maridos digan que la esposa no hace nada más que estar viendo las telenovelas todo el día. Eso no es cierto. Tiene que hacer la lista del súper, tiene que ver dónde es más barato. Igualmente asignar tareas, comparar. Igualmente comparar totalmente. O sea que esas habilidades que mencioné anteriormente, trata de ponerlas en contexto de tu función de ama de casa. Claro. Totalmente.
Claro. A ver, preguntan aquí. Hijo, esta sí está bien. Este es para hacer un programa entero, ¿eh? Cuando la gente es más, ni la contesta ahorita, pero cuando te quieres pasar del sector público al sector privado.
Hagamos un programa porque si hay, programa de si hay oportunidades, adelanto en la respuesta. Pero hagámoslo de un programa.
Órale. Bueno, correcto. Pues ahí está. Roberto de Baile en todas las redes. Nuevamente el WhatsApp, por si te quiere mandar mensaje.
55-183-185-15. Repito, 55-183-185-15. Y el correo rdebaile@hotmail.com.
El punto es que cuando su currículum, cuentavientes, llegue a un reclutador, el reclutador o la reclutadora diga: ah, no, me urge conocer a esta mujer.
Me
encuéntrenla donde sea.
Me urge
o este
entrevistarle,
hombre.
Correcto.
Con esto nos vamos, cuentavientes. Me encantaría decirles que hoy hay partido, pero para mí ya se acabó el
que
mundial.
Que no, que vamos
ya
a España.
Ya se acabó el mundial.
Me gusta
España,
tu voz, me gusta
tierra
tu voz.
Ya no quiero ver el mundial. No, no,
¿a
no.
quién le vamos a ir el sábado? ¿A Francia o Inglaterra?
A mí los dos me caen muy bien.
A mí también.
Sí, a mí también me caen.
Pero siento que Inglaterra tiene que ganar por la vergüenza de ayer.
Sí, yo también. Bellingham. Sí, Kane.
Oye, qué guapo está Bellingham.
Guapísimo. Mira qué que guapo. Hasta el Gordon lo estoy viendo guapo.
Sí, el qué Gordon, guapo el pelirrojo. ¿Cuál es el número 4, Rulo, de la selección inglesa?
El 4 también muy guapo. Rice, ¿no?
Monísimo,
Rice,
¿eh?
Pero ya, Marta, sí. Tienen 20 años.
Pero, bueno, pero
así.
Está mono.
Bueno, válido.
Oye,
válido.
Y aquí te están perreando que no puede ser. Que negro, pero no tan negro. Mulato, pero no
pues
tan
es
mulato.
Como mulatón.
Para que luego salgas con que era Johnny Mathis.
Es morocho.
Estamos de regreso mañana en punto a las 10 de la mañana. Oigan, hoy 7 de la noche, si van a empezar este reto con nosotros, para solamente las que se quieren poner más perras, más buenas, más duras, más sanas, llenas de energía, hoy es la primera clase de introducción a nuestro reto Summer Body 2026, 7 en punto de la noche para las que ya se registraron, las que no, todavía están a tiempo, porque en realidad empezamos a entrenar oficialmente hasta el lunes, ¿ok? Esto va a ser de introducción y van a conocer a sus entrenadores y a sus nutriólogos, y etcétera, etcétera. Se pueden registrar todavía en martadebailenetwork.com.
Pasa así. No, es que es horrible estar oyendo a alguien así. O sea, hija, alguien que prenda la tele va a decir: ¿quién es esa viejita que está en W Radio?
¡Qué grosera!
Es Marta de Baile.
Es que no sé por qué estoy ronca hoy.
¡Toma agua!
No es de agua tonta. Oye, es de reflujo.
Ronca es atractiva, ¿eh? Uh-huh.
Rompe.
Ronca es atractiva.
Sí, pero está bien ronca, así como WFM.
Mira,
UFM.
Mira.
Pero no así hablando,
very
como que se quiere poner más size. Buenas, más no sé qué.
Cállate.
Pónganse más buenas y más fuertes.
Qué tonta eres. Bueno. De regreso mañana en punto de las 10. Adiós.
Esto fue Marta de Baile en W96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.